En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 42, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Sigue Miguelito por ahí. Hola, Miguel Ángel, de nuevo.
Aquí sigo, Juanma.
Oye, lo de Alexander Arnold. Claro, Alexander Arnold, ¿qué va a ser? ¿Suplente de Carvajal o dónde va a jugar Arnold? ¿Cómo va a ser eso?
Puede, centrocampista,
puede,
¿no?,
jugar en una defensa con cinco. Xabi Alonso juega así. Juega en una defensa con cinco. Pues mete tres centrales y mete dos carrileros largos. Metes a Carvajal de tercer central, solucionan lo de los centrales y Arnold por la derecha.
¿Tú crees que el Madrid va a jugar con una defensa de cinco?
Hombre, si viene Xabi Alonso y juega con ese sistema, jugará con tres centrales y dos carrileros largos. Puede ser un 5-3-2 o un 3-5-2, según lo quieras vender.
Sí, ¿y dónde pones a Carvajal y a Arnold?
A Carvajal como tercer central pegado central a la derecha y a Arnold como lateral derecho.
No suena muy fiable eso.
No, a mí, Miguelito, ¿tú qué idea tienes?
Yo creo que Carvajal, si se recupera bien, como todo apunta, seguirá siendo titular en el lateral derecho.
Pues solo faltaba.
Y luego, pues, Arnold le sustituirá en algunos partidos. Si hay una defensa de tres, que está por ver, porque si Alonso tiene en mente jugar con tres centrales, yo creo que el Madrid tendrá que traer dos, porque a ver qué pasa con algunos jugadores. Y luego también es un jugador que en el Liverpool ha jugado en el centro del campo. Es una especie de Kimmich, que puede jugar en la banda de lateral y puede jugar también en el centro del campo. Así que era una oportunidad de mercado, un jugador contrastado, 26 años, y evidentemente el Madrid ha estado listo y se lo trae con tan solo una prima de fichaje que pagará el propio jugador.
Oye, y tiene 26 años, ¿no?
Sí, 26 años.
Vale.
Edad perfecta.
No. Es que yo creo que es casi el límite donde ficha el Madrid.
Sí, más o menos.
Sí, en estos fichajes estratégicos que está haciendo a coste cero o por nada, es así, está en el límite. Yo creo que no lo han traído para ser... No, este va a ser lateral derecho fijo titular. Yo creo que lo traes, 26 años, no te cuesta nada, y luego ya veremos. Porque cuando ya estaba el interés por Alexander Arnold, no estaba todavía en la calle que Xavi fuera a ser el entrenador. Esto era con Ancelotti todavía consolidado. O sea, que lo iban a traer sí o sí. Y luego pues veremos qué hacen con él.
Y con este detalle, yo creo que sobre todo lo que se ahorran ya es Valverde lateral derecho. Con este movimiento tienen Carvajal, claro, Alexander Arnold y Valverde ya pasa a ser centrocampista siempre y se quitan este asunto de tener que ponerlo donde no quieren.
Y luego que hay que tener también dos laterales derechos, ¿no? Lucas Vázquez, yo creo que va a salir del Real Madrid este verano, después de 10 temporadas. Fijaos todos los quebraderos de cabeza que ha tenido Ancelotti después de la lesión de Carvajal, y evidentemente hay que tener dos laterales derechos.
Bueno, tiene que resolverse lo de Ancelotti, que está claro que no va a continuar. Vamos a ver si... lo de Brasil se confirma en las próximas horas o no. Este que van a escuchar es Rodrigo Caetanao, que es director de selecciones en Sport TV, ha hecho estas declaraciones, de la Confederación Brasileña de Fútbol.
Nosotros estamos constantemente en reuniones internas con la CBF, con la intención de definir lo antes posible ese nombre. Esto es un tema de negociación. Nos resulta imposible, prácticamente, por respeto, hablar de probabilidades.
La gente sabe que es un tema nacional,
la elección de un entrenador de la selección brasileña es de extrema responsabilidad, pero nosotros tenemos la intención de definir la próxima semana el nombre del elegido.
Próxima semana.
No entiendo este ansia de Brasil. O sea, Brasil. Bueno, ¿cuánto?
Brasil. Vamos a ver.
Es que no tiene selección.
Brasil es la selección más importante del mundo.
Dejadme explicar. Quiero decir, ¿cuánto tiempo llevan persiguiendo a Carlo Ancelotti? ¿Dos años? ¿Tres años? Es decir, ya lo tocan con los dedos. Yo creo que el Real Madrid, el propio Carlo Ancelotti, ya
pero
han sido.
Pero juegan en un mes, ¿eh?
Sí,
Nacho,
pero han sido
en un mes juegan.
Sí, no, pero si yo eso lo entiendo, pero quiero decir, si ya lo estás tocando con los dedos y de una semana a dos vas a tener a ese objetivo que has estado persiguiendo durante tres años, ¿para qué lo vas a dinamitar o para qué vas a forzar tantísimo la máquina si ya estás a punto de conseguirlo? No entiendo esa presión extrema cuando has tenido esa paciencia. Ya sé que lo quieren para la ventana de Paraguay y el otro rival, el día 3 y el día 8. Y Ecuador. Perfecto, pero yo entiendo que ya con Carleto yendo a la reunión, con el chico este viniendo, viendo la final de Copa y todos los partidos. Si ya ha quedado totalmente claro, esperen a que el Real Madrid ya no se juegue nada en el Campeonato Nacional de Liga y ya firman lo que haga falta. Yo no entiendo el ansia este, de verdad.
Por eso ha dicho que igual la semana que viene lo pueden anunciar, porque si el Madrid perdiera en Barcelona y se quedara sin opciones de Liga, yo creo que ya se podría hacer oficial la salida de Ancelotti y tal vez del nuevo entrenador, pero mientras esté la Liga en juego, yo creo que el club tiene idea de aguantar, ¿no? Así que vamos a ver.
Pero Miguelito, ¿y si no? Claro, ¿y si no?
Claro, ¿y si el Madrid gana? Por eso digo que tendrán que esperar.
Si el Madrid gana, Ancelotti se va, se gane o se pierde.
Sí, pero él dice Brasil.
No, el anuncio
que Brasil no puede anunciar que si el Madrid gana, el Madrid juega
la Liga,
que ha fichado Ancelotti.
Es que igual Ancelotti tiene que dar la lista uno o dos días después de acabar la Liga. Porque
es increíble.
Pero por eso
increíble.
Es innecesario
el orden.
Porque no sabes si el Real Madrid se va a estar jugando algo. ¿Para qué pones un límite dentro de una semana si al final el deseado tuyo es Ancelotti y a lo mejor le tienes que esperar dos?
Pero ellos tendrán que dar también sus explicaciones a la afición y demás. Ahí hay una presión. Y luego la CBF ahora mismo es un polvorín, ¿eh? ¿No crees que es una federación estable y con todo tranquilo? Aquello es un sin Dios, que una de las cosas que Ancelotti tendrá que apaciguar es todo aquello, ¿eh? O sea, es una confederación muy inestable ahora.
Oye, ¿el Madrid termina la Liga en casa o fuera, Miguelito?
En casa contra la Real Sociedad.
O sea, que el último fin de semana de... O sea, que es el 25 de mayo...
24-25
de mayo. Ese día juega en casa y ese día sería la despedida de Ancelotti en el Bernabéu.
Sí, quedan 4 jornadas. El clásico del próximo domingo. La semana que viene el Madrid recibe al Mallorca entre semana. Va al Sánchez Pizjuán en la penúltima jornada. Unificada juega contra el Sevilla y la despedida ante la Real Sociedad, en la que, bueno, aparte de Ancelotti se va a despedir algún futbolista, pero evidentemente se dirá adiós al entrenador que ha dirigido al equipo en las 4 últimas temporadas.
Por cierto, a David Ancelotti, que ya había contado Miguelito que iniciaba carrera separada de su padre, le ha fichado David Villa, para su empresa de representación, agencia de representación que tiene, y va a llevarle el futuro la oficina de Villa. Villa no es representante directamente, pero que tiene esa oficina DV7 que se llama, y va a llevar a David Ancelotti, que inicia carrera en solitario. Que me recuerda un poco, pues, tipo a lo de Sarabia, a lo de Eder Sarabia, probablemente, un estilo así, una persona que ha estado ahí.
Me decían Juanma el otro día, de su nueva agencia de representación, que existe la posibilidad de que a lo mejor David se marche con su padre a esta ventana de junio a echarle una mano con la Confederación Brasileña, y luego ya, si a lo largo del verano, como se espera, recibe alguna oferta interesante, pues ya iniciaría su carrera en solitario. También te apuntaba hace unos días esa posibilidad de Paul Clement, que fue segundo de Ancelotti en la primera etapa, que también se enrole en esta aventura con la Confederación Brasileña.
Perfecto. ¿Algo más del Madrid, Miguelito?
Pues que mañana vuelven a los entrenamientos y vamos a ver cómo va la semana. Yo creo, como te decía ayer, que lo normal es que en el clásico Ancelotti repita el mismo equipo, y la duda que va a haber es Güler o Rodrigo, dependiendo de si vuelve a apostar en un partido clave por los 4 de arriba o se lo está ganando el turco. Queda mucha semana, pero es evidente que ahora mismo yo creo que a todo el mundo el cuerpo le pide una oportunidad.
Si Ancelotti
para
apuesta por Rodrigo en el clásico, es que ya está pensando en Brasil más que en el Madrid, me da la sensación, ¿eh?
Yo creo que no puede hacer eso. Claro. Güler el otro día hace un partidazo, ha sido diferencial. El momento que vive este chico desde hace un mes es para que sea titularísimo. Y el Real Madrid, si quiere tener opciones, tiene que salir con un 4-4-2, tiene que parecerse al de la segunda parte en la final de Copa, y tiene que ser con Güler titular y cargándote a uno de arriba, que evidentemente ya sabemos que va a ser Rodrigo. Tiene que tomar ese tipo de decisiones si quiere ganar en Montjuic.
No te enfades, Nacho, porque hasta ahora nunca ha sentado a Rodrigo en un partido clave. Yo estoy contigo, creo que va a jugar Güler.
Pero Miguelito, esa primera parte de Rodrigo en la final de Copa.
Yo estoy con vosotros, yo creo que va a jugar Güler. Pero Ancelotti nunca ha sentado a Rodrigo.
Bueno, pues
esta
a lo mejor ha llegado, pues a lo mejor es el momento. Y nadie se lo va a reprochar.
Depende también todo de mañana. O sea, si el... Es que yo creo que si mañana palma el Barça, evidentemente le va a entrar la congoja y las dudas. Y va a decir, oye, espérate, que a lo mejor
nos
miramos al espejo y no somos tan guapos como nos veíamos. No, es que la única opción del Real Madrid pasa por ahí. Porque el Barça mañana palme contra el Inter y lleguen con un poquito de dudas. Y entonces ahí sí que Carleto se tiene que quitar de Rodrigo y de historia y poner al equipo que piense que puede sacar el partido adelante.
No,
me parece innegociable.
De acuerdo, primero, en que la alineación del Madrid tenga que depender de lo que haga el Barça mañana. Y segundo, esto que decimos, que si el Barça se clasifica estará eufórico y por lo tanto ganará el Clásico, y si le eliminan estará hundido y por lo tanto perderá el Clásico. Yo creo que tenemos demasiados Clásicos a nuestras espaldas como para saber que no influye tanto. O sea, evidentemente que es mejor clasificarte que no clasificarte, pero que un Clásico come aparte, y que yo he visto equipos que están fatal y han ganado Clásicos por goleada, y equipos que están sobradísimos y han perdido Clásicos por goleada.
Yo prefiero que palmen, para que llegue el Real Madrid
De eso no tenía ninguna duda.
No, y aunque no llegara al Madrid también preferirías. Sí. Miguelito, un abrazo, ¿eh?
Otro, hasta luego.
Gracias. Carlos Ganga, hola Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
¿Cómo ha sido el hurto?
El hurto, decía Fouto al principio que...
No
el...
confundir con el orto.
Sí.
No.
Es que has dicho hurto.
Robo, robo.
Que el Rayo lo valoraba en...
Ah, el robo, claro. Que hubo...
¿Han forzado alguna puerta?
¿O no? Hombre, supongo que sí.
Robo.
No era un bolso.
No, tú de robos también sabes mucho. Has sufrido mucho.
Y aquí en Madrid sabes también de robos.
Bueno, mira, hoy se cumplen años de Obrevo. Del Iniestazo y de los cuatro penaltis que se fueron al limbo.
¿Ah,
o sea, que de robos sabes un rato y largo, además.
Aquello que era un tío calvo,
como mañana Marcinia, fíjate.
Estaba obsesionado con el Madrid es el oyente, pero vamos, la obsesión tuya no está mal, tampoco con el Barça.
Luego... Sí, pero yo no diré P. Barça, en vuestra época de plenitud, que podéis ganarlo todo, que optáis al triplete, en lo que estáis pensando es en lo de siempre, en papá Real Madrid.
Está
y ha quedado reflejado en el Alex.
Oye,
este
no viene, esta discusión no viene a nada ahora. Claro, estamos hablando de lo de Vallecas, no vengáis aquí con...
No, es que acaba de sacar el Iniestazo, Obrevo y no sé qué.
Hombre, es que es un robo catedralicio.
Esto es propio de Twitch. Esta discusión, esto es Twitch. Esto es Twitch.
¿Y qué quieres decir con eso?
Que no pinta nada.
Reunión.
Reunión, pero otra vez. Pues mira,
pero en Twitch hay palabras más gruesas.
Sí, no, desde luego. Por eso no quiero que se llegue aquí a eso. No quiero que se llegue aquí a eso. A ver, Ganga.
Que decía Fouto que el Rayo estimaba en 800 euros el robo.
Mil euros.
Es imposible, porque han robado muchos pares de botas, pero muchos son muchos, y las botas valen un pastón.
Sí.
O sea, casi ningún jugador tenía botas.
Usadas valen menos.
Sí, pero...
O más, depende del jugador.
Claro. Ah, bueno, claro.
Una bota de Easy... Cuidado. Mola, sí, sí.
Cotiza,
es imposible.
Cotiza.
Mucho dinero había ahí.
De Pedro Díaz, tío.
De Pedro Díaz, que le pega la pelota impresionante.
Yo compraría las botas de Pedro Díaz.
Sí, sí.
¿Se han llevado todas las botas?
Casi todas.
Buscando los pares.
Y más material deportivo.
Pero
o sea
una
que...
cosa, ¿no hay cámaras? ¿No hay alarma?
Hay alarma,
sí,
pero no
ha funcionado.
¿No ha sonado?
No ha funcionado la alarma.
Vaya por Dios. ¿Y cámaras?
No funcionaba.
Cámaras, yo creo
sí,
que
cámaras,
hay.
Sí, hay cámaras, claro.
¿Y no salen en las cámaras?
Bueno, ha ido la policía a la ciudad deportiva.
Y encapuchados, ¿no?
Estarán en ello.
Bueno,
claro, estarán investigando.
Los jugadores se han mosqueado mucho, evidentemente, porque han llegado a las 10:30, un poquito antes, para preparar el entrenamiento, y cuando han entrado al vestuario se han visto que estaba desvalijado. Entonces,
¿a qué hora ha sido esto, Ganga? Perdona.
Por la noche. El robo fue por la noche. Los jugadores habrán llegado a Ciudad Deportiva a 9:30 más o menos y ya han visto cómo estaba el percal. Han esperado a que llegara el presidente, que todavía no estaba allí, Martín Presa. Le han dicho que esto no podía ser, que tenía que poner soluciones y poner más seguridad. Le ha hecho caso, han suspendido el entrenamiento con Íñigo Pérez de acuerdo. Los jugadores estaban molestos, pero sabían que se iba a solucionar fácil porque ya a mediodía a mí me decían que iban a entrenar esta tarde con normalidad, ya han entrenado, o sea que no ha ido más allá.
Vale. Pues mañana...
Pero vamos, que en Vallecas pasamos del viernes a casi suspender el partido por una lona y porque la sala de la UCO se inunda a que roben en la Ciudad Deportiva.
Sí, es que
es un milagro.
Es un milagro.
Lo mejor de todo son los equipos que hace Martín Presa. Yo siempre alucino cómo elige a los entrenadores, a los jugadores y tal, pero el resto es un milagro absoluto. Gracias, Ganga.
Un abrazo.
¿Angelito?
¿Angelito?
Hombre.
Buenos días.
¿Cómo estás?
A ver.
¿Qué tal estás?
¿Todo bien?
Roma. Bien. Ha dado rueda de prensa Sinner.
Sí, ha dicho muchas cosas, entre otras que su gran objetivo es París. Claro, la gente sabe, viene a Roma.
Pero
te explico, claro.
Sí, la verdad es que nos dejas a cuadros.
No, te están atacando.
Disculpadme,
porque es el titular que ha destacado toda la prensa internacional, deben ser gilipollas.
Correcto.
Oye, por favor. Además, entonces... Eso es Twitch, ¿eh?
Vale, perdón, es verdad.
Reunión.
Deben ser bobos. A lo que voy es que ha explicado que por mucho que vuelva a Roma y por mucho que sea en casa, que no tiene expectativas muy altas de poder ganar a todo el mundo y poder avanzar en el torneo, que su gran objetivo es Roland Garros, aunque yo sigo diciendo, y lo defenderé hasta que alguien me demuestre lo contrario,
que Carlos Alcaraz es muy favorito en Roland Garros para revalidar título. Creo que en tierra batida es superior, muy superior a Sinner y bastante superior al resto de tenistas. A partir de ahí, Carlitos viaja mañana.
¿Era hoy el cumpleaños de Carlitos?
Sí, era hoy. 22.
Vale. 22 años.
Ha estado, ha hecho una celebración con su abuelo, que es el inventor de las tres Cs que le plagió a Ancelotti, y con su abuela y, bueno, con la familia y demás. El año pasado fue el primero que pasó con ellos, porque tampoco pudo jugar Roma por el antebrazo, y este año ha retrasado un poquito el viaje y llega el martes para poder pasar el cumpleaños en casa. Y se sigue hablando, Juanma, más allá de Roma, que viajará mañana Carlos, insisto, va a debutar viernes o sábado, ya sabemos el sorteo, Sinner lo evita hasta la gran final, le puede tocar Draper en cuartos, en semis Musetti y Odgrev.
Oye, una cosa, la final de ayer fue muy buena, ¿eh?
Sí, sí.
Una gran final.
La de Casper.
Draper.
Sí, Draper contra Ruth.
Muy Draper tiene pintaza.
No estaba llena
si
la
Draper no gana, si Draper no gana un gran slam este año es porque Sinner y Alcaraz van a ser superiores, pero... Draper tiene pintaza. Y Draper, sí, bueno.
Es que han quedado dos finales seguidas en Madrid, así de poco cartel, pero la de ayer de muy buen tenis.
Han colgado hoy un dato que con las finales de Alcaraz el ser era del 25% y sin Alcaraz en la
5%.
Pista los seres han sido
normal. ¿Qué queréis? Pero por eso os digo que, claro, cuando yo iba estos días al torneo y decía, no, un éxito.
Lleno
aquí,
absoluto, da igual, en la final lleno absoluto.
Angelito, lleno absoluto. Pero esto se sujeta con impacto, las televisiones. Sí, faltan las estrellas, los partidos no se ven en Inglaterra, en Reino Unido, o sea, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos.
Y los patrocinadores cuando hagan su recuento de impacto y demás, oye, pues es que en vez de no sé cuántas horas hemos tenido muchas menos de máxima audiencia y demás. Y digo... Que se siga hablando de Carlos Alcaraz y ese A mi manera. No sé si habéis visto el documental, todos. Yo se lo recomiendo a todo el mundo.
Ahora estrenan segunda temporada, ¿no?
No, siguen grabando.
¿Están ¿Cómo lo van a estrenar?
Carlos, no.
Lo leí el otro día.
A ver,
no
están grabando.
El tema es que siguen grabando.
¿Cómo van a estrenar la segunda temporada? Si es del año pasado.
No, ni Carlos ni nadie confirma.
Todavía no ha acabado la temporada.
Ni nadie ni Carlos.
Pero se han visto el documental porque te lo dije yo.
No, bueno, vale.
Ni nadie ni Carlos confirma para qué siguen grabando. Pero evidentemente todos suponemos que es porque quieren hacer.
El otro día en el Mutua, ahí estaban comiendo al lado de nosotros, 8 o 10 de Netflix que iban con eso.
Incluido un fenómeno que conoce Luis García, que es el segundo al mando del equipo, se llama Edu Salán y que es un.
Vamos al
que sigue hablando todo el mundo de A mi manera, de esa versión
del documental.
De Carlos, del documental, digo, sobre todo de esa versión de Carlos, de yo, mi felicidad no solo está en la pista y en ganar muchos trofeos, sino también está en vivir fuera de ella, en escapar a mi Ibiza con los amigos y en cosas por el estilo. Hoy ha recibido un análisis, consejo de alguien a quien yo escucharía mucho, que se llama Carlos Moya.
Me veo un poco en la figura de Alcaraz también, ¿no? Yo también tuve 21 años, a otro nivel que el suyo, evidentemente. Mi ambición nunca fue ser la del mejor de la historia, ¿no? Quizás eso es lo que choca, ¿no? El querer ser el mejor de la historia a esa manera, pues puede llegar a serlo. Yo lo veo difícil, ya lo veo difícil. Teniendo una vida normal, digamos, siendo esclavo del tenis, ya es muy complicado. Él está claro que por nivel puede llegar a serlo, de la manera que él dice... De los tres que lo han conseguido, nadie ha sido así, pero bueno, igual es un gurú, un pionero y lo consigue. Una puntualización, Rafa yo creo no fue esclavo del tenis, ¿no? Rafa tuvo mucha vida fuera del tenis, quizás no tanto de asistir a eventos o a Fórmula 1, a motos, tal, pero ha tenido una vida muy plena, te diría yo, fuera de la pista, porque yo le conozco bien y sé que ha tenido sus hobbies, sus tiempos libres que ha disfrutado, ahora los disfruta en familia, o sea, no ha sido tan esclavo del tenis, ¿no?
Que ahora está muy de moda eso del
esclavo.
Está
muy claro lo que dice Charlie Boyan,
¿eh? Sí.
Y tiene razón. Es difícil no estar de acuerdo, claro.
A ver, hay mucha gente que está lanzando este mensaje, el primero fue Roberto Bautista, quizá un poco demasiado contundente, hablando de 7 de la mañana y demás, pero... mucha gente le está lanzando este mensaje a Carlos. Ahora, yo insisto, no voy a desvelarlo porque tampoco voy a hacer spoiler, pero que la gente escuche las dos últimas frases del documental. Una de Albert Molina y otra de Carlos Alcaraz. Yo creo que ahí refleja muy bien Albert cediendo o entregándose y Carlos diciendo que así va a ser y así va a seguir siendo... Que por muchos consejos que reciba, yo creo que no va a cambiar.
No, es que aparte, porque no entiendo que el consejo bueno sea tienes que ser esclavo del tenis para ser el mejor de la historia.
No.
Es un poco por donde le quiere llevar Ferrero, ¿eh? Ferrero le deja bien claro que él o su camino o no está tan de acuerdo, igual que se va es él.
Pues igual que después se vaya.
Aquí lo que dice Moya es, dices, no, sí, a mí me parece fantástico, pero que así no es muy difícil serlo.
¿Y qué?
Claro, perfecto.
No, si es una elección de vida.
Es difícil combinar las dos cosas.
Es que lo que hay que ser es feliz, sobre todo.
Exactamente.
Entonces, si él a lo mejor es más feliz Ruiz de esta forma y ganando, en lugar de 20 y pico Grand Slams, ganando 10 o 12 en toda su carrera, claro. Que...
Es que él no busca la grandeza, según parece, de ser el más grande de
todos
los
días.
No,
sí, lo busca también.
Él dice que quiere...
Pero a mi manera.
Pero a su manera.
Claro, bueno, pues entonces...
Claro, pero es que es muy difícil combinar esas dos maneras. Claro, pero... Esa ambición con esa manera.
Por lo tanto, él antepone su manera a conseguirlo.
Sí, por eso recomiendo la última frase del documento.
Perfecto.
Yo creo que él va a anteponer su manera a lo que consiga. Y si tiene que quedarse en 8, se quedará en 8. Y si tiene que ganar 12, ganará 12 o 6.
¿Creéis que Alcaraz va a ser el tenista más grande de todos los tiempos?
No.
Difícil.
No. Pero no llevo diciéndolo mucho tiempo.
Pero incluso aunque se cuidase, ¿eh? O sea, aunque
fuera esclavo del tenis.
Se cuida, ¿eh? Tampoco
no, no, aunque, vale, pues era brocha gorda. Aunque fuese esclavo del tenis, creo que tampoco
que
lo sería.
Yo a lo que voy es, hemos visto en la misma época a los tres mejores tenistas de toda la historia. Un deporte se iba jugando tres siglos.
300 y pico años, sí.
No, es que es así. Entonces, ¿qué narices va a aparecer dos en la misma época? Sinner, Alcaraz... Y van a repetirlo. O sea, ¿qué pensamos? ¿Que las heroicidades suceden cada 5 años? No, suceden cada 100, cada 200, cada 300 años. Sí, yo creo que van a aparecer nuevos tenistas, que Draper es muy bueno, que mira, Fonseca, que el siguiente, que tal.
Cuando ganó Indurain 5 tours seguidos, dijimos, no volveremos a ver esto en la vida. Y llegó, luego pasó lo que pasó, pero llegó Armstrong y ganó 7.
Cuatro años después. Me quedan 0.
Bueno, vale, pero quiero mete a Pogacar como algo único nunca visto, pero sí que decíamos que por lo menos un español como Indurain no vamos a volver a ver. Es que nosotros ya tenemos a Rafa Nadal, ahora tiene que ocurrir
el mismo
que
país,
justo
en el mismo
Rafa
país y en la misma década casi.
Eso es.
No, y que tiene que superar a 3.
La rivalidad es... Esa rivalidad ha sido la mayor rivalidad en la historia del deporte, seguramente, de tres tipos coincidiendo en la misma época y con la misma calidad o similar.
Pero por dar un dato, Juanma, ahora mismo Alcaraz lleva los mismos Grand Slams que llevaba Rafa Nadal.
Sí, pero que eso no vale, porque es que no es el mejor con 20 años, hay que ser el mejor durante 20 años. Y lo que le dice Ferrero es, si quieres hacer eso... Tienes que ganar 2 Grand Slams al año.
Tú siempre
el año pasado lo hizo.
Pero
si te saltas uno este año, el siguiente gana 3.
Siempre recuerdas cuánto tiempo ha estado lesionado Rafa Nadal.
Mucho.
Muchísimo. Ha perdido casi 30 Grand Slams, entre unas cosas y otras. Entre lesiones,
imagínate,
retiradas y...
A poco que se cuide, que tenga suerte físicamente.
Con las lesiones.
Que el cuerpo le responda mejor que Nadal, a lo mejor juega 15 Grand Slams más que Rafa Nadal.
Y va a ganar un tercio de los que juegue.
No lo sé.
Porque una cosa, tampoco va a tener un Djokovic enfrente.
Es de lo que va a depender, pero ahora mismo ya lo tiene.
De momento ya tiene un Sinner.
A mí Sinner me parece que le hace
que
sombra
sí que
al
es esclavo del tenis.
En absolutamente todos los torneos.
Ese sí que es esclavo del tenis.
O sea, tú nunca
para mí en tierra batida no, ¿eh?
Vale, pero
en
tú...
En hierba mucha igualdad y en pista dura indiscutiblemente mejor.
El asunto es que yo veo a Sinner y Alcaraz y no tengo claro que vaya a ganar Alcaraz.
Tierra sí.
Yo no.
Para mí sí.
Yo no. Y en el resto de superficies tampoco.
Sí.
O sea, Vale, pero quiero decir que ya hay uno ya que le hace
otra cosa. Roland Garros, ¿está claro que Sinner y Alcaraz van a ir por lados distintos del 4 o no?
Para eso tiene que Alcaraz, escuchadme, llegar a semifinales y da igual lo que haga Zverev o Zverev defender título en Roma. Entonces, casi seguro que Alcaraz va a ser número 2 y por tanto van a ir por la
base. O sea que es muy importante el torneo de Roma.
Sin duda. Entre las cosas, por eso va a jugarlo Alcaraz, aparte porque cree que necesita
es
un torneo
clave,
antes de
tenemos
París.
Que ver ahí la final Sinner Alcaraz
en
Roma.
París.
¿Cómo
en
me gustaría estar en
París,
esa final?
En París.
¿Vas a ir o qué?
En París.
¿Vas a ir?
Molaría.
Ya tengo entrada.
No, si te has aquí apuntado la
broma. Lo que estás oyendo.
Pero para ti llame, ¿no?
No.
Mira.
Que te diga...
Voy a ser plenamente sincero.
¿Se puede hablar de precios o no?
Sí.
Gonzalo
sí.
Lo dijo aquí, Wimbledon.
Sí. ¿Cuánto? ¿200 y pico?
Creo que era. ¿Solo? Bueno, el total,
sí.
¿Cómo
el
que
total,
solo?
El total va acompañado, 2 entradas para semifinales, las mejores entradas, y 2 entradas para la final... 900 puede ser lo que...
Sí, muy barato.
4 entradas, o sea, 200...
Eran 300 la final y 170 las dos
semifinales. Wimbledon, ¿cuánto
más, fue? Será más, Gonzalo nos lo dijo aquí cuando fue. Y
no, era lo mismo.
Bueno, de hecho, ha subido creo que
sí,
en mi nivel.
Sí, lo mismo.
No, lo mismo que
Gonzalo.
Una cosa,
que yo te digo una cosa, que yo no...
Te vas a comer un Draper contra Casper Ruud.
Pero que no, encantado.
Pero es un planazo, hombre.
Encantado.
A ti ya, Luis, os veo muy metido en el tenis.
Yo no he estado nunca... Habló. Yo no he estado nunca en Roland Garros. Y yo tenía el sueño de ver una final de Roland Garros y llevaba mucho tiempo diciendo eso a Angelito. Y Angelito me dice, hay esta posibilidad, ¿quieres? Y yo, sí, me lanzo.
Pues tío, qué detalle que tengas 2.
Sí. ¿Cuántas paradas hay?
¿Cómo vas a ir en autobús?
Coche, mensajes, coche. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Mira, nos dice uno que al lado de la ciudad deportiva del Rayo hay un edificio de policía municipal. Una comisaría al lado, es de Traca. Buenas noches desde Ceuta, a un paso de ascender a segunda división. Deciros que está todo hecho. Xavi Alonso al Madrid, Raúl al Schalke y Arbeloa al Castilla. dice, habláis de fichajes estratégicos a coste cero. ¿Acaso la prima de fichaje no cuenta? Porque la de Mbappé ha sido mayor que muchos traspasos. Otro decía, a principio de temporada el campeón de Europa y con el mejor jugador del mundo iba a ser invencible. Y ahora os cuesta reconocer vuestro error, como siempre. Y otro, supongo que madridista, muy optimista, dice, mañana gana el Inter seguro y que el Barça empiece a temblar para el domingo.
Compañeros, gracias, pero es que está Lobato ya y Chemita Martínez esperando.
Muy bien, perfecto.
Y viene Joseba, increíble. Venga, un abrazo, compañeros.
Chao.
Adiós, mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. La entrada que van a reventar.
Fantástico. El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola Carmichael.
Aquí estamos.
Y por fin, ha llegado ya Joseba. Hola,
sí,
Joseba.
Es que he estado la primera hora y media del programa mirando el ranking de los pilotos más jóvenes de la historia. Con esto de Antonelli.
Sí. ¿Y qué te sale?
Hombre, ellos ya lo sabrán. Sí. ¿Sabes quién es? No, claro.
No están todavía en el de los pole más jóvenes.
El piloto más joven de la historia en debutar en Fórmula 1.
Ah, sí.
Esto sí lo saben. ¿Tú sabes quién es?
No.
El que lleva el 1 ahora mismo.
Sí. Sí, es Max Verstappen.
Pero es que cambiaron las normas después.
Es que Max Verstappen no era ni mayor de edad.
Ostras. Claro. 17 años y 166 días tenía cuando debutó. Y el piloto español más joven de la historia en debutar, ¿quién es? No es asturiano.
Alguer Suari.
Sí. Jaime Alguersuari,
ostras.
Yo pensaba que era, claro, como en la Fórmula 1 de todo es Fernando.
Había un par de meses, me parece, Alguersuari.
Pues
Alguersuari,
¿no? 19 años, 125 sí. días y Fernando, 19, 218 días. Es decir, por menos de 100 días. Pero Alguersuari fue el debutante español más joven de la historia.
Sí, además sí, le tiraron al ruedo, pero no como Antonelli, no le tiraron al ruedo.
¿Y el piloto más viejo en conducir un F1? ¿El piloto más viejo? ¿Quién puede
hombre,
ser?
El campeón más mayor...
campeón no, piloto más viejo, el que ha subido con un coche más viejo. Luego lo miramos.
No, correr, no mira.
Oye, y hablando...
Antes se corría con muchos años.
Sí, que no pude ver la carrera porque me coincidió, yo estaba en directo en Movistar también. Vi el pre-show, digamos, lo que hicisteis en Dazón antes, a partir de las 8 de la tarde, entre 8 y 10 de la noche y tal, el desfile de famosos por el paddock.
Sí.
Que es flipante.
No, hay muchos, pero no
ahora,
los conocemos.
Os digo una cosa. Me quedo un poco preocupado porque o yo estoy desconectado cada vez más del mundo o...
Lo estás.
¿Sí? Sí. Bueno, tú igual también, ¿eh?
En el mismo club estamos.
Eso te iba a decir. Porque
a mí me mandan la lista de talents, que así los llaman, talents, que van a acudir al Gran Premio. Y veo la lista y entonces yo juego cada Gran Premio, juego a ver a cuántos conozco. Y, ostras, hay veces que me preocupo, especialmente aquí en Miami y en estos sitios. Empiezo a pasar y veo gente que tiene 15 millones de seguidores, 16 millones de seguidores.
No sabes quién es.
Y no tengo ni idea de quién es.
Mira, por ejemplo, de los que estuvieron ayer, Mike Towers.
Hombre, Mike Towers, sí.
Sí.
Ese toca en el
reggaetonero, ¿no?
Sí, pero espera, ¿lo bato tú?
Yo ni idea.
Pues Mike Towers toca en Madrid en 2 meses, creo, y a reventar, ¿eh?
Demi Bagby.
Hasta ahí no.
No.
Es una influencia.
Agua.
XQC.
Hombre, claro.
Perfecto.
XQC, sí.
Tocado. XQC.
Agua.
No. perdón, nos reímos con toda la ignorancia del mundo.
Claro,
es decir,
somos, o sea,
que este chico a lo mejor es la releche, que seguramente lo sea.
Hombre, seguro que sí.
Juanma, yo conocí a Michael Douglas,
y a Busquets,
a John Bon Jovi, a Busquets y poco más, ¿eh?
Conor Benn. ¿El boxeador?
Sí, con Orben, sí. Además, se peleó la semana pasada.
Venga, pues ese le
contra
conocemos.
Contra Ewan Junior, sí.
Evander Holyfield.
Sí.
Hombre, claro.
También. Gordon Ramsay.
Sí, también, el chef.
Con Tana Ramsay.
Su hija.
Su hija o su señora.
Sí. Derrick Henry Jr.
El hijo de Henry. Michael Douglas. Lisa.
Sí, Lisa. Esa era súper famosa y la enseñaron muchísimo, pero sé que es cantante, pero no la he oído en mi vida.
Sí, esa la conozco bien porque me pone mi hija todas sus canciones. Es cantante de Blackpink y ahora está haciendo una carrera independiente y novia del hijo de Taj Heuer.
Mira, Speedy.
El dueño.
¿Speedy?
González.
No. No. Pues Speedy.
¿Qué es Speedy? ¿Quién es Speedy?
Yo qué sé.
Rapero, tiene que ser rapero, con Speedy.
Timothy Chalamet.
El actor.
Sí, actor, sí, sí. Bon Jovi.
Timothy Chalamet, ahí patina Antonio. Pero
Benjamin
bueno.
Cremaschi, del Inter de Milán.
Ah, no.
No, del Inter de Miami. Y Jaden Daniels, del Washington Commanders. De equipo
tampoco
de fútbol americano.
Tampoco es una nominal demasiado glamurosa.
Terry Crews. Ni idea, no. Un actor.
En Mónaco seguro que hay bastante más que ahí.
Pusha T, un rapero. No.
Ah. Eso es muy asturiano, ¿eh?
Pusha. Sí,
Pusha.
Pusha Asturias. Sí, sí.
Y por último, la actriz croata Ivana Nol.
Estoy viendo la foto, no tengo nada más que decir.
Ivana
no la conocía, esta foto.
Pues esto, ¿tú la conoces a Ivana?
No conozco a ninguno de los que has dicho, excepto Ewan.
Pero
no
en serio, Ren, Es que el otro día, el Marca, que mete muchas noticias de estas virales para que cliques y tal, ponía lo que ha dicho no sé quién de no sé cuánto. Y digo yo, es que no sé ni quién es no sé quién, ni quién es no sé cuánto. Y digo yo, es que para pinchar en la noticia, digo, tendrán que hacerme primero una... decirme quiénes son.
¿Quiénes son cada uno?
Tenemos un problema,
O sea, hombre, ya nos vamos haciendo mayores, ya hay generaciones. No, pero que muy atrás.
Pero joder, que nosotros estamos yo creo que nosotros estamos más o menos al día de las cosas que pasan.
Sí, hombre, pero hay una dimensión que es paralela.
Claro.
Yo me acuerdo en el primer Gran Premio de Miami, claro, a mí me dicen por el pinganillo, da paso a Melissa que está con tal. Y me dicen, da paso a Melissa que está con. Entonces, claro, me quedo con cara de pez diciendo. Bueno, pues Melissa tiene protagonista, porque no sé ni repetir el nombre, porque no sé quién es.
Claro.
Y lo entrevista, y después de entrevistarlo, le pregunto a mi coordinador, oye, ¿quién era este tío? Porque no sé quién es. Es terrible, pero yo creo que es un problema generacional.
Sí, seguramente.
Mira, hay un caso, se ha quejado hace poco Benson Boone, el famoso cantante, que supongo que le conoceréis, que está ahora muy de moda.
No, la verdad que no, te lo juro.
Bueno, pues Benson Boone.
Lo siento, y no dice nada.
No, yo no sé quién es tampoco.
No suena uno que en los Grammy... pegó un salto, hizo un mortal y hizo una actuación.
No.
Bueno, pues ha hecho un homenaje a Queen. Y entonces en el homenaje a Queen Bohemian Rhapsody.
Sí, es verdad, sí.
Y se ha quejado en redes, con razón, de que cuando sale el mitiquísimo Brian May, el guitarrista de Queen, ni caso el público. Lo hizo en el festival Coachella y el público, bueno, ha salido un señor con el pelo blanco.
Un señor mayor.
No tenían ni la más remota idea de quién era Brian May. Por eso lo de ese barranco generacional, claro.
Sí. Bueno, dicho esto, ¿pulgar hacia arriba o hacia abajo al Gran Premio de Miami? Lobato.
¿En qué sentido?
En todos. O sea, ¿te gusta, no te gusta?
El fin de semana me gusta porque ha sido formato sprint. ¿Sí? El ambiente y tal, ya sabéis que no soy fanático de este tipo de eventos, aunque sé que es el camino a seguir, es lo que dice la Fórmula 1. Todos los eventos tienen que ser de este estilo. Y la carrera estuvo bien. Todo el fin de semana en la parte de pista ha estado muy entretenido. Yo creo que ha tenido mucha pimienta.
Eso es pulgar, ¿hacia dónde?
Hacia arriba.
Hacia arriba,
ya has cambiado, el año pasado
No, pero la parte deportiva sí, la farándula y la historia esta del famoseo, esa es que me da lo mismo.
Lo que nos deja sobre todo el fin de semana es el mosqueo de Carlos Sainz, ¿no? Es la principal noticia.
Lo que nos deja...
Los dos españoles, diría yo, ¿eh?
La rajada que pegan los dos después del sprint, los periodistas de Fórmula 1 pasáis un poco más de soslayo. Si fuera un futbolista el que dice lo que dijo Carlos Sainz y lo que dijo Fernando Alonso, hubiéramos estado una semana analizándolo lo que habían dicho.
A ver,
yo cuando vi a Fernando salir en directo y atender al micrófono de Dazón, le vi la cara y dije, wow, hoy es uno de esos días. De esos días en los que está realmente cabreado. Yo pensaba que era porque le había tocado Lawson por detrás y se había estrellado. No, estaba cabreado con el equipo porque no le hicieron ni puñetero caso. Estuvo pidiendo durante 3-4 vueltas que le cambiaran el neumático, pasara a slicks. Y dudaban, decían, no, pero es que igual, pero es que yo creo que sí que tenemos que hacerlo. Nada, fue parando todo el mundo, pararon incluso a su compañero de equipo, Stroll, que acabó en los puntos, y a él lo sacaron en la parte de atrás cuando hizo el cambio y se lo llevó puesto Liam Lawson. Estaba cabreado con el equipo. Porque no, él no sabe lo que va a ocurrir el año que viene. Quizá consigan hacer un coche rápido. Pero si tienes un coche rápido y ejecutas las carreras como lo hizo Aston Martin en la carrera sprint, están muertos. O sea, es que tienen que espabilar, tienen que ser más proactivos, tienen que tener más velocidad, más atrevimiento y fallan. Y para una oportunidad que tenía Fernando de puntuar por fin esta temporada y de acercarse incluso a las tres primeras posiciones, hubiera sido cuarto probablemente, pues la tiraron por tierra porque no le hicieron caso.
Hay vale. un vídeo, perdona, Carmichael, un vídeo compactado, me imagino que será, a ver, que lo habrá hecho Dazón, que es un minuto y medio,
sí,
de las conversaciones de Fernando con su ingeniero, y cómo le va diciendo, no, yo creo que tenemos que parar, y el otro le dice, no, porque tienes que seguir, porque esto, estoy viendo mal la cosa. Le dice cuatro veces que tiene que parar y no le hace caso. Y ya cuando le dice que tiene que parar, le dice, ahora tengo que parar, ahora ya no hay nada que hacer. Es espectacular ese vídeo.
Es verdad, ya a mí no me extraña que este muro fuera el que perdió la 33 en Mónaco 2023, cuando había que poner, cambiar a ruedas de agua, cuando había que usar otra estrategia de la que hicieron. Para mí es sangrante por lo que pierde, porque estaba luchando por el podio, y luego de esas comunicaciones que dice Joseba, hay un momento que dices, de verdad, entrega el carnet de ingeniero de pista. Le dice a Fernando, bueno, es que si ahora te paramos, que era cuando paras, te vas a quedar último. Claro, porque los demás van a parar. Entonces tú vas a ir mucho más deprisa, y mientras los demás están parando y están haciendo una o dos vueltas más con la rueda inadecuada. Es que, quiero decir que será seguro que estaba titulado, pero hombre, es de carrera, de primero de carrera. Un humilde periodista como yo, en la vuelta 8 dije, en 5 vueltas yo pararía, en la 8. Y sumas, se sale la 13. Pues es que Fernando Alonso para todavía más tarde. Entonces dices, hombre, no puede ser. Y luego lo de Sainz.
Uf.
Es que lo de Sainz se la clava a su compañero de equipo. Le dicen por la radio, tranquilo. A ver, el problema que tenía Sainz es que iba con la rueda vieja, por un error del equipo en la sprint, sí, que le ponen la rueda que no debe. Se gasta 5 vueltas de la rueda que tiene que llevar en carrera nueva. Es el único de la parrilla que lleva la rueda vieja en la primera tanda de carrera. Y luego, durante el Gran Premio encima, le toca a su compañero. Le daña el coche. Entonces, la manera de intentar hacer un quinto y sexto, que hizo quinto Albon, era, me deja detrás un poquito a Albon, le cubre la espalda, y si acaso, si pasa Albon, le da de DRS para ir los dos a bloque, ¿no? Eso era lo que tenía.
Como
lo
pasó
que
en la última carrera.
Claro. Bueno, pues llega y de repente le dicen por radio a Albon, tienes que quedarte detrás de Carlos. Hoy, si ya estoy con DRS. Estoy con DRS. Ah, pues ataca. A Carlos le dijeron, es que ha sido Alex, se lo ha saltado. No, es Alex y el ingeniero de Alex.
Claro.
O sea, que está el equipo ahí en medio.
Pero ya lo que voy de las críticas, dijo después de la carrera del sprint, yo tengo detectadas dos o tres cosas en el coche que si me hacen caso y las pulimos, le quitamos tres décimas y nos ponemos arriba del todo. Dice, pero el equipo me ha dicho que no.
Ah, claro,
este
pensando
año
en el 26.
Nada. Claro. Y lo dijo con una cara de cabreo que dije, joder, sí. Si tú sabes que está la solución y si está ahí, dices, pero bueno.
Lo que pasa es que es cómo se ha perfilado Williams y muchos otros para esta temporada. Van a tirar con lo que tienen. Decía Carlos que da un poco de rabia porque no están tan lejos. De hecho, se quedó, claro, a tres décimas de la pole con un Williams. Es algo insólito. Y dice, da un poco de rabia porque a poco que metiéramos algo, y yo sé lo que tenemos que meter, podríamos dar un saltito hacia adelante. Pero claro, están enfocados en 2026. Y por eso el coche se va a desarrollar muy poquito. Lo que tengan previsto hasta ahora y poco más. Porque ahora en el túnel de viento solo soplan al coche de 2026. Pero entre esto, el error operativo del sábado, el compañero que le traiciona, el equipo que no le advierte, y acabó diciendo una frase que sí me pareció muy contundente: he perdido mucha confianza en este equipo.
Sí, esa frase marca mucho, ¿eh?
Sí, claro, que me he sentido idiota.
Es lo que dice un poco Joseba. ¿Os imagináis que eso dice alguien del fútbol? ¿He perdido confianza en este equipo?
Pues imagínate, sí, un Mbappé diciendo eso de Madrid,
se lía.
O un Pedri, sí, del Barça.
Se lía. Claro. Es que además, una cosa, que no estamos a final de temporada.
No,
que
claro,
es que acaba de empezar
esto.
En
el primer cuarto.
O sea, es que esto es muy largo. Oye, y lo de Hamilton y Ferrari, pues casi tres cuartos. Este lo dice por la radio encima.
Sí,
o sea...
sí. Hamilton no se corta, dice, esto no es juego de equipo.
No.
Pero además, medio vacilándoles, chicos, esto que estamos haciendo no es trabajo de equipo. Se lo dice a una escudería que alardea de hacer trabajo de equipo y solamente pensar en el equipo, ¿no? Pero es que se ha dado cuenta Hamilton de con quién está ahora mismo en Ferrari, con Leclerc. Esto se ha repetido muchas veces. Tuvo mucha coña cuando al final le dicen, ¿tienes a Carlos Sainz a uno como algo? Y dice, ¿le dejo pasar también?
Joder, no, pero es que además hay una cosa muy clara. Lo que no sabe, yo no sé si Luis lo sabía, el muro Ferrari tiene cosas muy buenas. Tiene una gran fábrica, tiene muy buenos mecánicos, tiene uno de los muros estratégicos peores de la Fórmula 1. O sea, el tiempo que perdieron discutiendo la situación en las dos versiones,
sí,
hicieron que perdieran una posición. Es decir, el problema cuando tú haces mal las tácticas es que tú pierdes la posibilidad de pasar a Antonelli, en el caso de Ferrari, y en el caso de Williams, en vez de un quinto y sexto, tienes un quinto y un noveno. Y eso es lo que hacen los campeones y es lo que está anotando Hamilton de Mercedes a Ferrari.
Oye, vamos finiquitando, cosas rápidas. Antonelli, ¿cuánto hay de marketing? ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de...?
Yo estoy mosqueado. ¿Hay algo de verdad? Pero hay bastante de marketing.
¿Sí?
Yo le puse un 5 a Antonelli, a pesar de que hizo la mini pole del viernes, luego la lió en la carrera sprint. Estuvo mal en la salida de este gran premio, se equivocó muchas veces al principio, se fue yendo hacia atrás, y empezó tercero y acabó sexto, con lo cual, a ver, es joven, se le ven maneras, se le ven destellos, ¿eh? Y yo creo que puede ser uno de los grandes, pero de momento todavía le queda camino. Y claro, como a mí lo que me fastidia es que me lo traten de vender demasiado bonito con muchos titulares y muchos lazos. Hay que esperar todavía.
Yo no sé si es bueno para un piloto de 18 años tener ya tu documental en Netflix, que se llama El Asiento, que es cómo ha conseguido el puesto de Mercedes.
Ahora los que no tenemos documental en Netflix somos unos mierdas, ¿eh? La mayoría de la gente tiene un documental hecho.
A mí no me mires que me lo están haciendo.
¿Sabes? Vale. Es que es increíble la cantidad de gente a la que le hacen documentales, ¿eh?
No, es tremendo. Entonces, al final resulta que la tarde después de la pole que hace para la sprint, están presentando en Miami el documental.
Claro.
Entonces dices, y claro, luego en carrera el coche no iba, ¿no? Es que te lo han puesto para que te luzcas una vuelta, luego ya veremos si en carrera ese coche va o no. Eso es lo que la sensación que me ha quedado, sí.
Muy bien. ¿Qué es lo próximo?
Pues Imola.
Imola. Y ojo, porque empieza la parte europea y aquí es donde tienen que venir las evoluciones. Y todo el mundo, en teoría, va a traer evoluciones. Fernando Alonso dijo que ellos también traerán. Es el primero que lo dice, ¿eh? Porque en el equipo no dicen ni mu. Pero que quiere ver si lo que traen funciona para recortarle la distancia a los demás o siguen siendo los últimos. Aquí en Miami, confirmadísimo, los últimos.
No, hombre, a 21 segundos del anterior coche, del penúltimo, bueno, del antepenúltimo, Fernando Alonso, el año pasado, 2024, a 37 segundos de la cabeza.
Qué drama, ¿eh?
En serio, que pongan el coche del año pasado, que va mejor.
No, hay un dato con las carreras hasta aquí, no he hecho los números de Miami, pero hasta la última carrera en Arabia Saudí, Aston Martin era el coche que menos había progresado, solamente 2 décimas. En algunas carreras incluso más lento, como decía Carlos, que el año anterior. O sea, podían haber corrido con el coche del año pasado y probablemente lo hubieran hecho mejor. Y, por ejemplo, coges Alpine, ha mejorado 1,7, Williams ha mejorado 1,5, McLaren 1,3, Mercedes 1,3, Racing Bulls 1,2, Ferrari 0,8, Sauber 0,7, Red Bull 0,6. Aston Martin 0,2. Ese es el problema.
Qué drama.
Qué milongueros son con las mejoras.
Sí, bueno, pero bueno, ¿qué van a decir? Claro,
claro, es que son unos milongueros de categoría. Son milongueros porque llegan las mejoras, sí, pero llegan para todos, con lo cual todos siguen.
Claro. Claro.
Sí, pero lo dice Fernando, además, ¿eh?
O peor, ¿eh?
O peor.
Joseba, o peor.
Lo que es ventaja para todos no es ventaja para nadie.
Pues
es
otra cosa,
más o menos. Lobato, pues el próximo lunes más milongas, contamos. Venga, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta el lunes. Chao, Carmichael.
Hasta luego.
¿Tú no te vayas?
No.
Ya que
no,
acabas de llegar, vamos a hacer el kilómetro. Enseguida al kilómetro. No me lo puedo creer que ya está comiendo sandías Chema Martínez.
No está comiendo, está devorando.
¿En serio?
Con los sobacos.
¿Pero ya hay sandías buenas?
Que si hay sandías, no sé. Pues si tiene, él tiene unos bols de sandía de 4 kilos cada uno.
Chemita Martínez, hola Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Hay
buenas. Efectivamente.
¿Sí? Bueno, ahora dicen que hay buena fruta casi todo el año, ¿no? Que
hay fruta.
Sí.
Buena,
buena es otra cosa,
que
¿no?
Sepa bien.
Todavía.
O sea, mal no, pero no sabe.
No es muy, muy todavía época de sandía, ¿no? Vamos a esperar a que llegue junio, julio, agosto, ¿no?
Pues yo, si te digo la verdad, me he zampado dos. Dos tal cual. Y estaban espectaculares.
Ostras.
Y además hidrata, está rica, siempre apetece y es una manera de estar hidratado. Y es una, además, una fruta que sacia mucho porque comes, te lías a comer y lo cierto es que luego se te quita las ganas de comer otra cosa.
Te digo una cosa,
pero,
tienes
pero
una,
luego a la media hora tienes un hambre que no.
Yo cuando le veo en Instagram cortándola, tienes
sí,
un arte
claro.
La cortas súper bien, macho. Sí. O sea, yo hay veces que te he intentado imitar en casa y no me he llevado el dedo de milagro. O sea, pero es que lo haces genial, tío. Una
y
facilidad.
Necesito un cuchillo en el que me siento cómodo.
Claro.
Porque no lo puedo hacer con cualquier cuchillo. En el momento que tenga un poco de sierra ya no me vale, entonces hay uno con el que me manejo súper bien y voy súper seguro, vamos. Bueno, tengo una confianza.
Pues ya sabes, si tienes que matar a alguien algún día, con ese cuchillo. Si te sientes cómodo con él, es lo mejor. Es lo mejor.
Pero eres de sandía todos los días.
Es que me pego un atracón, como además la sandía, una vez que la partes, tienes que zamparla. Entonces, hasta que no te la terminas, no paras. Y luego estás con el estómago, que hasta que baja un poquito, entonces me cuesta. Necesito dos o tres días para recuperar, pero sí que, ya te digo, esta semana han caído dos.
Mm-hmm. Bueno,
el
venga,
precio es lo de menos, lo
vamos
peor
con el kilómetro, a ver.
Bueno, pues tenemos ahí un tema que es muy feo, que además está demostrando que el sistema antidopaje de este país está otra vez en entredicho, porque campeón de España de maratón, Jamín Ben Daoud, y otro atleta, Abdelaziz Merzougui. ¿Qué pasa con estos? Bueno, pues estos dan anomalías en el pasaporte biológico. ¿Qué pasa? La Agencia Española Antidopaje les sanciona. ¿Vale? Recurren. ¿Y a qué recurren? Al TAD. TAD, dependiente del Consejo Superior de Deportes. Y dicen, esta prueba del pasaporte biológico no es válida. Y dice el TAD, tiene razón, fuera la sanción. Ya no están sancionados. Dices, ¿pero cómo que no? Dice, no, porque el pasaporte biológico no es una prueba definitiva, con lo cual no le sancionamos. Llega la AMA, la Agencia Mundial de Antidopaje, y dice, ¿cómo que no vale el pasaporte biológico? Claro que vale. Van al TAS, a la USANA. Y el TAS les dice, tenéis toda la razón. 4 años de inhabilitación para cada uno.
Joder, queda el CSD queda
claro,
como
es que
la
eso
chata.
No puede ser.
Como
es
la
que,
chata.
Es que no puede ser.
Quedamos como un país que encubre totalmente o que se agarra a la esperanza de licitar la trampa.
Claro.
Efectivamente, lo has contado estupendamente bien, Joseba, y tienes que a esto decir que había una sentencia de un ciclista que por eso el tribunal, el TAD, no entró a valorar esa sanción porque ya había jurisprudencia, por así decirlo. Pero lógicamente quedamos un poco sonrojados todo el deporte español, porque lógicamente el que desde el extranjero sancionen algo que se ve clarísimo, pues resulta un poco incomprensible. Y sobre todo, imagínate, en este caso, el que había quedado subcampeón de España, que ante una sanción como esta, alguien que sabes que tenía un pasaporte biológico que no era, que estaba totalmente alterado, que compite, esto lo que causa un perjuicio para todos los demás deportistas, ¿no? Y sobre todo que te vengan de Lausanne y que te digan que esa sanción es real y que son 4 años, pues es un poquito incomprensible. Y como decía Juanma, ¿cómo queda el deporte español ante esta resolución, ¿no?
Ya tenemos toques, ¿eh? Ya tenemos varios toques de la Agencia Mundial de Dopaje. En ese país, cuidado, que no se está trabajando bien con el sistema antidopaje. Bueno, pues esta es una muestra más. Por cierto, el nuevo campeón de España de maratón es José Ángel Olmos, que se le conoce como el frutero runner, porque él es frutero y además es corredor, y ha dicho, pues ya está todo dicho, gracias por robarme el momento de gloria. Uh-huh. Claro, es que Chema siempre ha sido muy inflexible en el tema del baja y siempre ha apostado por una sanción, perpetua.
Sí, sí. A perpetuidad, que es lo que se debería hacer, pero desgraciadamente como que carecemos de memoria y una vez que pasa el tiempo parece que se nos olvida, ¿no? Yo creo que habría que ser mucho más tajante y sobre todo condenar todos firmemente cuando haya alguien que hace trampas y que se ha dopado y que se ha demostrado que tiene irregularidades, pues todo el mundo condenar. Lo que yo creo que en ese sentido falla un poco más unidad por parte del deporte español para condenar eso de una vez por todas, porque si no seguimos acumulando casos y a mí me resulta vergonzante, ¿no? Cuando tengo que ver estos casos y sobre todo que nos tienen que sancionar desde fuera, ¿no? Yo creo que es lo realmente que duele.
Vale. Carlos Gazapo y Lucía González son los campeones de España de 100 kilómetros, que se ha disputado en Málaga. Carlos Gazapo ha hecho 6:21.06 y además ha hecho el récord de España con esto.
Y aquí, Joseba, tengo que decir que hay una noticia que me ha sorprendido muchísimo. Un señor de 81 años, Juan López, que ha batido el récord de mundo de 50 kilómetros, que se ha marcado 4 horas 47. En esta prueba que era el Campeonato de España de 50, el récord del mundo, con 81 años, 4 horas 47
años.
Minutos. Sí, con 81. Me parece una auténtica locura. Sobre todo que pueda correr a esas velocidades y sobre todo que haya conseguido este récord del mundo en esa misma prueba, ¿no? Que se disputaba el Campeonato de España, tanto de 50 kilómetros como el de 100, ¿no? Y también este señor Juan López, que para mí es Super López, vamos.
Vale. Y luego en el maratón de Suzhou en China, 10 corredores han sido sancionados. No van a poder disputar una carrera en los próximos 3 años. ¿Sabes por qué?
¿Qué han hecho?
Mear.
¿Sí?
En la pared. Una pared. Iban
les han pillado, les han pillado.
Pobrecillos, macho.
Dicen que hay habilitados baños de estos para que me...
Sería la pared del alcalde o algo.
Sería, no, es que además está la foto, ¿verdad, Chema?
Sí, sí, sí. Les han pillado, vamos, la pared, como en un con las manos en la masa. Les han pillado con las manos en la masa.
No, pero aquí es que además han suspendido la carrera. Porque han dicho que los organizadores tienen que cumplir el reglamento. Y como no lo han cumplido y como ha habido algunos que han meado y no pueden mear allí, pues 3 años sin correr los 10 corredores y la carrera suspendida.
Yo fíjate, creo que es la gran preocupación de cualquier corredor que afronta una carrera es decir, ¿dónde puedo ir al baño antes de que se dé la salida? Porque están con los nervios, que si has bebido agua, que te entran ganas de mear, todo ese conglomerado de cosas que sucede antes de la competición. Y yo creo que la principal preocupación, si todo el mundo pudiera tener un baño a mano antes de la salida, si te digo que corren 30.000, los 30.000 acudirías. Entonces suele ser los lugares un poquito menos glamurosos de todas las competiciones, pero que siempre hay unas colas para poder entrar a esos baños que hay en las competiciones. Sí. Y claro, por eso pasa lo que pasa, que hay gente pues que se está meando y tiene que mear y no sé cómo se haría, cómo se deberían habilitar más zonas para poder hacer esto, pero por ejemplo hay países que la sanción son en Estados Unidos $1,000 si te pillan meando en
¿serio?
Un parque o en el...
Sí, pues sí. Como vengan al Maratón de Madrid se van a poner finos, van a recaudar, pero vamos, para hacer escuelas para todas partes.
Oye,
por cierto, Chema nos debería hacer un día un tutorial, yo le he dicho muchas veces.
¿De cómo mear?
De cómo mear
en carrera. Sí, porque en bici es más fácil.
Sin mojarse.
En bici es más fácil.
El que venga por detrás a lo mejor...
Bici, ¿lo has hecho en bici?
¿Quieres que confiese una cosa escatológica?
No, eso no. ¿Has hecho todo en bici?
No.
Ah.
En bici sí meo, pero sin quitarme la ropa.
Ah, buah. Vale.
¿Sabes por qué? Porque tenía hipotermia.
Ah, y te venía bien.
Bueno, era una cosa... Esa es una de las sensaciones de más placer que he sentido en mi vida.
Claro, claro.
Un frío, lluvia... Además fue en la quebrantahueso.
Sí. Ostras, es verdad. Me habías contado algo que... Sí. que
y dije... ¿Qué hago? Que estaba temblando y tenía ganas de... Oye, me quedó una sensación de más agradable.
Pero luego cuando enfrías peor, ¿no?
Ya no me acuerdo.
Bueno, a ver, vamos con las preguntas que hoy tenemos versión express. Chema, ¿cómo es la sensación de meterse en hielo?
Pues es dura, se iba a decir jodida, pero vamos, es horrible hasta que te vas haciendo, pero como todo en el entrenamiento, cuanto más te metes, cuanto más veces tu cuerpo se va adaptando y no sufres tanto, pero sí que te duele el cuerpo y es una sensación un poco puñetera, por así decirlo.
¿Es verdadero el efecto de un masaje de descarga muscular o es más la sensación que deja?
Bueno, el efecto, normalmente cuando vas al masaje, por eso se recomienda que si no has ido nunca, no vayas la semana de la competición, es que te deja el cuerpo sin tono. Igual que cuando terminas, a lo mejor has estado en un proceso febril, que tienes el cuerpo que notas que no tiene los músculos bien, pues cuando te dan un masaje de descarga, hay veces que tu cuerpo necesita otro entrenamiento más para que esos músculos vuelvan a tener tono. Entonces las sensaciones, si es la primera vez que te pasa, son extrañas. Pero vamos, que no pasa absolutamente nada y hay veces que es mucho más lo que piensas del perjuicio, oye, que no estoy bien, no estás bien. Cuando te pones a correr rápido, sí que se nota el efecto que te has dado antes de ese masaje de descarga.
Consejo de entrenamiento para bajar de 35 minutos en 10 kilómetros.
Es correr mucho esto, ¿eh?
Y por debajo de 3.30, tienes que dominar los ritmos de 3.30 por debajo en las series y esto ya supone un entrenamiento semanal de al menos 4 o 5 veces en los cuales tienes que meter rodajes, un poco de todo, pero vamos, ya se supone que es un nivel avanzado.
Y tanto que sí. Y lo último, ¿qué maratón no has corrido y deseas hacer?
Pues mira, ahora la de Sydney no la he hecho, que va a ser una de los mayor y no estaría mal pegarte un viajecito. Lo que pasa, eso sí, entre jet lag, cambio horario y todo, correr allí te tienes que ir con un mes de antelación. Pero bueno, es la de Sydney que no la he hecho nunca y ahora va a ser un mayor, con lo cual todo el mundo estará como loco por poder ir allí a correr.
Chemita, un abrazo, ¿eh?
Bueno, nos vemos.
Hasta,
besos.
Hasta el lunes.
Hasta
Joseba.
Mañana, chao. Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Ha sido un placer, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Mañana es una gran tarde, noche de fútbol y de radio. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.